Estamos hablando de un tema muy interesante que usted dirá, pues ese tema no nos compete. Sí, porque los que, yo creo que todos los que tenemos un pedazo de tierra y que sembramos un árbol y que siempre queremos tener un árbol de aguacate, ¿a poco no? Yo estoy segurísima que sí. ¿Por qué? Porque el aguacate nos sirve de alimento y más si hablamos de lo que puede dañar al aguacate, ¿no, doctora?
Sí, Gloria.
Y seguíamos diciendo, porque le corté algo que me estaba platicando tan interesante.
Sí, ya mencionaba con anterioridad que el aguacate pues tiene tres razas, que es la guatemalteca, la mexicana y la antillana. Sin embargo, en la actualidad se han desarrollado una infinidad de cultivares que en promedio equivalen a 400 cultivares. Sin embargo, los más importantes son el Hass, el Fuerte, el Bacon, el Pinkerton, el Wen y el Red. Sin embargo, el que más se produce es el Hass, sobre todo por su gran sabor, ¿no?
Y tiene una grasa muy especial, ¿no?
Sí, sí. Sin embargo, no se quedan atrás nuestros aguacates criollos, ¿no? De la región, que en el caso de Chiapas, pues hay varios. Por mencionar algunos, pues sería el Persea cinerensis, el Persea palescens, el Persea esquidiana, el Persea yermaki. Entonces hay una gran infinidad de aguacates. De aguacates criollos que se consumen de forma regional, que también igual son igual de ricos que el Hass.
Y el aguacate podrá estar en todo el mundo, pero me encanta la gastronomía mexicana. En México estamos identificados por el guacamole. No he visto otro país que haga un guacamole como en México, con picante y con todas las cosas que llevan en la gastronomía mexicana y que nos identifica muchísimo. Usted va a la frontera del norte y va a cualquier lugar y tiene como guarnición el aguacate.
Sí, en efecto, nosotros como principal productor de aguacate exportamos aguacate a diferentes partes del mundo, por ejemplo, a Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, que son muy muy valorados y consumidos estos los frutos de aguacate. Inclusive, por ejemplo, en México, en el fútbol americano, en el Super Bowl, es muy muy típico y ver que la gente consuma en esta época grandes cantidades de aguacate.
Bueno, en el argot del turismo, sí. No he visto un turista que venga de todo el mundo y que me ha tocado ver que los turistas que vienen de cruceros y llegan a Tuxtla Chico muchas veces van al mercado, porque los llevamos al mercadito, y ven las canastas llenas de aguacate y se llevan su aguacate, lo suben al crucero, porque les encanta el guacamole mexicano. No sé si es por el picante, pero les gusta muchísimo. Y entonces yo quiero pensar que el aguacate es una gran cultura mexicana y forma parte de esa gran gastronomía mexicana, obviamente, ¿no?
Sí, sí, y por eso México está poniendo todo su esfuerzo y acciones, ¿no? Para hacer una vigilancia permanente, activa, para que estas plagas, en específico de las que ya mencioné, de las ambrosiales, gileborus glabratus y Wolbachia furuncatus, no lleguen a nuestro país. Sin embargo, como sabemos, en algún y bien se puede hipotetizar, ¿no?, de que en algún momento lleguen. Sin embargo, debemos de estar bien preparados para hacer las acciones que se requieran para el control de esta plaga. Cuando se hace un monitoreo de estas plagas, se pueden detectar con oportunidad esos brotes que lleguen a México, y sobre esos brotes está incidiendo y de alguna manera poder erradicarlos. Sin embargo, si en un momento dado no pudiera llegarse a darse esto, se están realizando investigaciones tanto aquí en México como en otras partes del mundo, ¿no?, para poder controlar estas plagas.
¿Cómo hacemos? ¿Qué métodos tomamos para combatir estas plagas y que no dañen a este gran alimento?
Sí, en el caso, por ejemplo,
fruto o vegetal, sí. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Fruto o vegetal?
Es un fruto. Ajá. Okay. Mucha gente confundía si era un fruto o una blandura, sí. Pero sí es un fruto.
Es un fruto.
Ajá. Okay. Entonces, bueno saber.
La planta de aguacate es considerada un frutal.
¿Qué se está haciendo para combatir esto?
En el caso de México, se están haciendo estudios de los insectos ambrosiales que pueden ser capaces de transmitir este hongo, o sea, como vectores de enfermedades, porque en la actualidad, como ya mencioné, no se tiene la presencia de esta plaga. Sin embargo, en otros países como son Estados Unidos o Israel, se están llevando, que ellos ya tienen la presencia de esta plaga y sobre todo están siendo impactados en su cultivo, el cultivo del aguacate, y también demeritando la exportación, ¿no?, de estos productos a otras áreas. Ellos están llevando a cabo ahorita estudios acerca de cómo poder controlar estas plagas mediante inyecciones con fungicidas para contrarrestar el efecto de los hongos que estos insectos transmiten. También se están buscando enemigos naturales de los que se han encontrado, si puedo mencionar algunos, son algunos ácaros que pueden estar alimentándose de esos hongos y de alguna manera pueden estar compitiendo por el alimento.
Sí, que hablamos de poblaciones grandes como capaces para hacer un corredor de hongos, ¿no?
Sí, en este caso, pues la biología de este insecto se le conoce como se les denomina un término que es críptico, y críptico quiere decir que es no conocido, sobre todo porque habita en las galerías dentro de la madera de la planta. Entonces, a diferencia de otros insectos que viven y los podemos ver fuera, ellos todo su ciclo biológico lo llevan a cabo dentro de la corteza de la madera, principalmente en el xilema, en los haces vasculares. Los haces vasculares de una planta están constituidos por pequeños como túneles, se podía hacer como referencia a popotes que en estos huecos se lleva a cabo el flujo.
En el árbol.
Ajá, en el árbol se lleva a cabo el flujo de agua y nutrimentos. Entonces, al llegar el insecto y invadir estas estructuras de la planta, lo que hace con el crecimiento del hongo, lo que hace es que taponean estos haces vasculares y impiden el flujo de agua y de los nutrimentos. Entonces, cuando hay un daño por estas plagas, lo que ocasiona es una marchitez en la parte aérea y posteriormente la muerte del árbol.
¿Cómo identificar esta plaga, por ejemplo, el agricultor? ¿Cómo lo identifica? ¿Sí? ¿Porque las ramas se ponen amarillas o porque van desde abajo ya se va viendo?
En el caso de estos escarabajos ambrosiales es muy notorio cuando llega a colonizar un árbol. Principalmente se ven como pequeños popotes o pequeños churritos, como prácticamente la forma que tiene, podría aseverar como la forma que tiene un churrumay. Entonces okay. Se ve, pero la forma que tiene un churrumay son churritos de aserrín, que sí. Es decir, una vez que el insecto está penetrando, okay. se va
y compactando. Son visibles.
Sí, va compactando el aserrín hasta formarlo como un churrito. Entonces, estos son visibles y es característico principalmente de este grupo de los escarabajos ambrosiales.
Entonces, se diría que no necesitamos ver el árbol que ya está amarilla de sus hojas, sino
sí,
que...
Esto es lo que yo menciono de los churritos, de los churritos de aserrín compactos, es como un daño inicial.
Okay.
Ajá, una vez que ya penetra y que hace sus galerías, inocula el hongo, oviposita sus huevos, emerge la larva se alimenta de este hongo, pasa un periodo de tiempo en el que el hongo va colonizando la madera y va tapando esos haces vasculares. Entonces, una vez de que ya se tapa estos haces vasculares, ahí es cuando sí se puede ver un marchitamiento en la parte aérea. y posterior, este marchitamiento es gradual, ¿no? Desde la parte aérea hasta es que amarillenta, hasta en su totalidad café, y es cuando ya el árbol se muere. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, en Persea Borbonia, en el laurel rojo, se observó que la muerte del árbol puede llegar hasta de 5 a 6 meses. Entonces este árbol puede matar estos insectos pueden matar un árbol en ese periodo de tiempo.
Un agricultor que se da cuenta que su árbol está siendo dañado por ese insecto, ¿tiene un método para combatirlo o tiene que acudir en este caso, al Colegio de la Frontera Sur?
Sí, en el caso de que vea alguna persona, vea algún caso sospechoso de como de las características que le mencionaron, pues pueden acudir a Ecosur y indicarnos, ¿no? Y con mucho gusto nosotros vamos a donde tiene su árbol y lo inspeccionamos. Sin embargo, cuando ya un árbol es atacado de esta plaga, lo más recomendable es hacer la poda, si es en ramas, o si ya el árbol ya está muy dañado, sí hay que podarlo, porque ese va a ser un foco de diseminación para otros árboles sanos.
Este insecto puede atacar al mismo tiempo muchos árboles al mismo tiempo.
Todo
una hectárea, vamos a suponer.
Cuando son las poblaciones altas de estos insectos, sí pueden llegar a afectar a varios árboles. La característica particular que tienen estos escarabajos ambrosiales, a diferencia de otros escolítidos, como por ejemplo dendroctonos puede atacar a árboles debilitados, estresados. Sin embargo, los escarabajos ambrosiales pueden atacar árboles sanos y de diferentes edades. Entonces se está viendo que los escarabajos ambrosiales están siendo plagas importantes y plagas importantes económicas sobre todo porque afectan a cultivos de gran importancia económicas para algunos países, ¿no? Como es en el caso de México el aguacate o el aguacate en Israel o Florida.
Sí, interesante. Estoy platicando con la doctora Rebeca González de un tema que nos compete a todos, porque todos tenemos árboles. Y mire, un señor nos está llamando por teléfono que dice que tiene un árbol de lima, doctora, y dice que las hojas se están enrollando. ¿Qué puede hacer o qué puede aplicarle?
Para contestar la pregunta de la persona que nos habló, en este caso sí habría que ver qué plaga en específico está haciendo, si es un barrenador, si es otra plaga. Me dice que es limón en el caso.
Lima, que se están enrollando
las hojas. Sí, sí. Entonces sí hay que ver qué es
¿Qué puede aplicarle?
¿Qué es? Pero sin embargo, lo que yo recomendaría es un árbol bien nutrido, va a tener todas las defensas. Es como un ser un ser vivo, ¿no?
Si le pone su abono orgánico.
Sí, exactamente. Entonces yo creo que consideramos que el compost, la materia orgánica.
Nos están llamando porque hemos dado realmente el 6220452 y le agradecemos a las personas que nos están llamando.
Sí, que tienen la inquietud. La inquietud. Entonces, sí. Sin embargo, para poder decir qué puede aplicar, me gustaría pues verlo, ¿no? Porque no se puede dar. Es como una planta es como un ser vivo, ¿no? No puede uno hacer un médico no puede dar una receta de algún medicamento sin antes verlo. Ver y hacer un análisis y ver de qué se trata, ¿no?
Creo que a veces las podas son buenas. Yo tengo un árbol de lima, lo mando a podar y siempre justo abajo ponemos abono orgánico.
Sí, se pueden hacer podas y aplicar abono orgánico. Como mencionaba, un árbol bien bien nutrido y no estresado, bien cuidado, sobre todo agua y nutrimentos, van a tener las defensas necesarias para contrarrestar los daños de cualquier organismo o plaga.
Que tenemos otra pregunta, ¿no?
En el caso de los churritos que mencionaba, Cuando llegan, sí son visibles en etapas iniciales, ya que las hembras colonizadoras son las que van a perforar la madera y van haciendo estos churritos. Una vez que pasa el ciclo biológico y ya las poblaciones son altas en la planta, emergen, sin embargo, ya no forman estos churritos, solamente se ven los orificios de salida. ¿Por qué? Porque ocupan los mismos orificios de entrada, entonces ya están realizados estos túneles, ¿no? Entonces, las etapas iniciales de estos escarabajos, una vez que llegan al árbol, hacen la barrenación y empiezan a formar esos churritos. En algunos casos es muy evidente, por ejemplo, cuando llueve o hay aire, estos churritos pueden descompactarse. Sin embargo, en la parte basal del árbol se pueden observar presencia de serrín, que son característicos de este.
De que si usted ve polvito abajo del árbol es porque está...
Porque hay daño de escarabajos en los árboles.
Exactamente. Pues estamos platicando con la doctora Rebeca González Gómez. Ella es entomóloga, caróloga, ya me lo estoy aprendiendo bien de memoria. Ella, investigadora del Colegio de la Frontera Sur. Y estamos hablando sobre este tema, el tiempo se nos va muy rápido, yo sé que le tengo que dar la voz también a Alberto Meneses, algo más que tenga que agregar para que yo le dé la voz a Alberto Meneses, que él también está allí en Ecosur, en Comunicación Social, y que tienen toda la semana actividades, ¿no?
Bueno, pues agradecer a la audiencia por la escucha, por la atención y por las inquietudes de algunas preguntas que nos llegaron.
¿Nos puede dar también cómo comunicarse con usted, algún agricultor que tenga un problema fuerte con estas plagas?
Sí, claro, pueden llegar a Ecosur o Alberto les dará también los teléfonos a los que se pueden comunicar, y con todo gusto nosotros podemos estar en contacto directo con la ciudadanía, ¿no? O incluso con productores.
Sí, doctora, pues para mí es un placer tenerla y siempre hablar de cosas importantes. Pensamos a veces que los temas son aburridos, pero son tan interesantes porque le compete a las comunidades, a la agricultura, vivimos en zona de naturaleza, no podemos echar para atrás que no vivimos en la metrópolis y no vivimos en grandes ciudades. Vivimos en la montaña y que vivimos al lado de los gusanos, de los zancudos, son parte de nuestra vida, ¿sí? Los escarabajos son parte, los cuatetes, yo no tengo hijos ni mascotas, pero mis mascotas son los cuatetes que viven allí en el jardín, así que tenemos que acostumbrarnos a este estilo de vida.